El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, queridos radiopolitas y queridas radiopolitas. Primer programa del año, va a estar muy, muy entretenido. Vamos a estar conversando con dos varones notables, nuestro queridísimo Miguel Ángel Vidaurre, y prepárense porque van a escuchar loas entusiastas con... De verdad lo he estado pensando, yo creo que es... La vi al final de año, probablemente fue de las últimas películas del año que vi, pero Drunk, esta película del danés Thomas Vinterberg, además protagonizada por Matt Mikkelsen, un actor que me encanta, va a ser el tema de conversación que vamos a tener con Miguel Ángel Vidaurre. De verdad yo creo que es una de mis películas favoritas del 2020, una joya, 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 y ahora les vamos a contar por qué y por qué deberíamos conseguírsela y verla. Y antes vamos a estar conversando con Francisco Victoria, este joven y muy talentoso productor y cantautor, está adelantando su segundo disco con esta canción que vamos a estar presentando, que se llama Tírame al fondo del mar, y también vamos a estar contándoles respecto a un concierto que están preparando para final de mes por streaming desde la mítica y tan extrañada Blondie. Así que vamos a partir el Radiópolis de hoy escuchando algunas cosas de Francisco Victoria anteriores, antes de conversar con él y presentarles su nuevo single. hablábamos en Radiópolis de Radio Universidad de Chile, recibimos ahora al productor y músico Francisco Victoria. Francisco, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, bien, contenta de conversar contigo y de presentar a la gente que no te conoce tu música, tu nuevo single, hablar de tu próximo álbum y del concierto que estás preparando vía streaming, para que nadie se asuste a fin de mes. Pero antes de eso, preguntarte cómo estás iniciando este 2021 después de este tan extraño 2020 que tuvimos.
Extraño le queda chico, yo creo, ¿no? Sí. Pero sí, bien, bien, con harta energía, empezando, o sea, terminando como los últimos detalles de lo que viene, preparando el show para el 30 de enero en Blondie. Estoy como en un, como que decidí igual como enfrentar el principio de año como más zen, igual, o sea, a pesar de hartas cosas, pero como, no sé, desactivé las notificaciones del teléfono, como de todo, y lo estoy pasando súper bien.
Es una buena medida. Yo siempre lo tengo en silencio. La gente se enoja así, ¿cómo te llamé? Y yo como, siempre lo tengo en silencio. Siempre.
Sí, y como sin vibración, nada. Como...
la vida mucho mejor, sí. Digamos. Y de repente cuando uno... Sí, qué bien. A cierto rato uno se mete y mira, porque obviamente trabajamos con eso, pero
claro, realmente... claro.
Ahora, tú tuviste igual un 2020 bien activo, ¿cierto? Lo que estás presentando ahora, se trabajó en ese tiempo, lanzaste varios singles. Cuéntanos un poquito de cómo hiciste para que en este año tan extrañísimo poder estar produciendo música tan bonita.
Ay, gracias. Me pasa que hace poco me puse a hacer un recuento como en mi teléfono como de las cosas en las que había participado este año y me di cuenta que eran harta y era como... Wow, como pensé que iba a ser un año más también, como más estático o lo que sea, pero pasaron hartas cosas, o sea, hartas cosas con la Felicia Morales, con la Princesa Alba, con tributo a Jorge, o sea, al Corazones. Entre medio hicimos un videoclip, terminé de producir mi single, grabamos cuerdas así como a la distancia, fue como pasaron hartas cosas. No sé cómo sentirme todavía, está bien, se siente bien igual, como haber podido ser productivo, supongo, lo sí, suficiente claro. Entre medio de todo este caos. Claro, si hubiese estado quizá en un mejor momento mental, hubiese sido como el triple, pero...
Pero yo creo que nadie, o sea, a mí me pasa que todo el tiempo me dicen, oye, pero tú haces un montón de cosas, y es como, es mi manera de transitar esto.
Claro.
Pero al mismo tiempo, insomnio, y al mismo tiempo, inquietud, y al mismo tiempo, o sea,
es brígido, sí, o sea, claro, pues, como que uno tiene que hacer unos esfuerzos igual, supongo, porque, claro, si estáis cuando estáis en la casa trabajando desde ahí todo el tiempo, igual es fácil caer en un vórtice como de hacer, y como no parar nunca, y como que de pronto como que tu cama se transforma como en donde haces también trabajo, y es como... No. En un momento decidí también como levantarme a las 7 de la mañana como a leer un libro. Obviamente no duró tanto lo de las 7 de la mañana porque igual prefería dormir después, pero nada, supongo que son unos intentos que uno hace igual para...
Sí, buscando lo
equilibrio. Con uno mismo.
Ahora, sí, los equilibrios. Desde eso, ¿no? Desde lo que tú señalas de grabar cuerdas a distancia, me imagino que en como productor y músico el aprendizaje es interesante cuando te toca generar contenidos y sonoridades desde esta distancia. ¿Qué sientes que aprendiste también en ese ejercicio desde lo técnico?
Siento que... como que... A ver, en vez de poner una barrera a los procesos, como que se abrieron nuevas maneras de conectar con las personas y también uno tenía que hacer nuevos esfuerzos también, porque estar en un estudio ya es todo como un proceso psicológico para todas las personas implicadas, sobre todo para uno que produce las cosas, como que tenéis que estar en control como de cómo se siente el estudio, como de todo. Entonces, cuando estáis a distancia, de pronto eso muta a otra cosa, que es como... es mucho más difícil entender como la corporalidad de las personas, como entender qué está pasando. Entonces igual decidí como en vez de ser esta persona que está como viendo por streaming como lo que están grabando, es como graba esto, lo vemos después y corregimos, qué sé yo, pero decidí como no estar como en esa como de mirar quedar como en la, estar en la pantalla de alguien con quien estaba trabajando y como dirigir, sino que fuese más como de, estas son las instrucciones, esto es lo que hay que hacer, y como, mándamelo y corregimos, lo que hizo que igual fuese un poco más lento, pero al mismo tiempo como sin esa presión como de tener que lidiar, además de como con que no te puedes comunicar bien, porque tampoco mi internet era como lo mejor en ese momento, como que no llegaba, no sé, fibra óptica, entonces todo era como, y entonces era como...
Bueno, pero ahí ejercitando la paciencia... de manera súper potente, ¿no?
Sí, no quería estar como explotando de neurosis, entonces fue como, ok, vamos a hacer esto, y terminamos grabando, o sea, las cuerdas, igual, obviamente grabé con gente con quien confío mucho, que Daniela Rivera, que es una violinista y violista que grabó en Isla Negra, porque estaba allá, las cuerdas, o sea, vive allá hace un rato, y una persona de Corea, que se llama Lisa Juan, y es como, y los arreglos de cuerda los hice con Marcelo Wilson, el arreglista de todo el disco, y es como, y todo también, las correcciones eran a distancia, como, y finalmente las partituras llegaban también por correo, entonces era como muy heavy, como también hablar con una persona como del otro lado del mundo, como para que grabara el chelo, nos llevamos súper bien con ella, nunca antes había trabajado con ella, hablábamos como un inglés medio como, o sea, yo muy latino y ella como asiática, entonces era como, era todo como muy chistoso, fue muy bacán el proceso, como que fue muy entretenido, entonces nada, como que lo pasamos bien todo, yo creo, como...
Claro, una vez que soltáis, empiezan a aparecer cosas muy interesantes. Sí. Ahora, me quedo con lo de las cuerdas también, y les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Francisco Victoria. Vamos a escuchar pronto su nuevo tema que queremos mostrarles, ¿cierto? Me quiero quedar con lo de las cuerdas porque uno podría describir tu música, para quienes no la han escuchado, ¿cierto? Como pop electrónico, básicamente, ¿no? Sí. Y ahí hay un ejercicio que tú estás haciendo que me parece muy interesante de tratar de meter dentro de esta lógica... en Tírame al Fondo del Mar, pero también en algunas cosas que venías haciendo antes, sonidos, ¿cómo diríamos? Orgánicos.
Sí.
Con lo electrónico. Hablemos un poquito de ese ejercicio.
Sí, que bacán. Sí, me gusta hablar de esto, que es como... Para mí siempre lo más lindo en lo electrónico está en lo orgánico. Como que es como... Siempre lo homologo un poco a los postres que son dulces, como que lo más rico de los postres dulces es lo salado, es como, prefiero mil veces un Reese's que tiene como chocolate y maní que una cosa, no sé, un helado de vainilla, ¿cachai? Entonces es como, siento que ese mismo principio aplica como a lo electrónico versus lo orgánico, como lo más lindo del electrónico probablemente sea lo orgánico que resalta que lo otro es electrónico, y estos contrastes como que es algo que siempre me ha interesado también. En el primer disco, como tú dices, había, por distintas razones, no sé, hay una canción que tiene una quena, también hay cuerdas, hay guitarras acústicas también. Entonces, como que hay esa humanidad del orgánico, siento que hace que tome mucha más vida también lo electrónico, que es mucho más cuadrado, pero cuando uno logra encontrar ese balance, siento que es muy lindo como en lo que se puede transformar una obra. De hecho, Tírame al Fondo del Mar parte como algo súper rígido, pero al mismo tiempo como que hay como una capa de voces como medias tuiqueadas mías atrás todo el rato, y de pronto irrumpen estas cuerdas y la voz de un corista, y es como, y la canción como que funciona muy como horizontalmente, como que no es como parte 1, parte 2, parte 3, sino que cada parte es distinta, cada parte, claro, y se va abriendo como en sonido, en frecuencia, y eso es lo que quiero que suceda con todo el disco, yo creo, como que cada canción tenga su propio recorrido y su propia lógica. Porque si bien yo igual me la paso usualmente produciendo cosas muy poperas, como muy, como más comerciales, qué sé yo, igual a mí me interesa mucho explorar eso, como encontrar que es un camino súper mucho más lento, creo, como darle 80 vueltas a la tuerca, como encontrar cuál es exactamente como el camino que tiene que seguir esta canción, como hacia dónde va. Y tiene que reposar, y después uno vuelve, y después odiáis todo lo que hiciste. En fin, pero estoy contento por eso, porque se demoró un montón la canción en estar terminada. Pero como que es lindo eso, como estos contrastes, como que me gusta por eso.
Sí, a mí lo que me pasa como, todo el resto del disco. Como auditora, y probablemente, aquí ya le estoy poniendo un spoiler a la gente que va a escuchar la canción ahora, ¿no? Es como que parte yo, ya esto ya lo escuché, qué lata. ¿Cachai? Bueno, porque es como, tienes el beat que tiene hoy día el synth pop,
familiar, ¿cierto? Sí.
Y la música urbana, y uno dice, oh. Pero la canción luego te sorprende. Me pasó eso, que después de empieza estas otras sonoridades, yo uno dice, mira, esto se puso muy interesante. Y probablemente en tu ejercicio de ser productor también y de estar más ligado con unas sonoridades más masivas, eres capaz de reconocer y decir, ya, pero esto si quiero que sea más original, quiero que sea más rico, más entretenido, tenemos que ponerle más capas de densidad, ¿no?
Qué interesante eso, sí. O sea, y siento que eso se relaciona con lo del videoclip, como lo de las capas y lo del desarrollo, porque en definitiva yo hago música muy popera y muy comercial en otras cosas, y fue como... Esto es parte mío también, ¿por qué no voy a introducir eso? Pero claro, de pronto vienen todas estas otras capas y todas estas otras cosas y tenían que estar y convivir. Y es como, me gusta esa sensación como de, sí, pero, y le dais la oportunidad y de pronto es como, qué bonito que te haya sorprendido, me gusta esa sensación.
Sí, bueno, igual te confieso y ahí le digo a la vaca de Collage Comunicaciones, así que, como mira, realmente, y esto es una cuestión personal, no es que la radio me lo tenga prohibido, pero como yo aquí con la música urbana no mucho.
Ah, perfecto.
Con el synth pop, vos dale, porque me parece entretenido, interesante, podemos jugar ahí, además yo escucho mucho trip hop y me gusta el jazz electrónico, perfecto. Y todas esas cosas, entonces como que eso es cuestión de gusto y como tengo que reconocer sí, la libertad editorial acá para poder hacerlo. Entonces me pasó, empecé a escuchar y fue como, mira qué interesante cómo se va poniendo esto. Ahora, a propósito de eso, Francisco, bueno, este es el adelanto de tu segundo disco y tú estás preparando un show vía streaming, pero que va a ser desde La Blondie. Cuéntanos un poquito de lo que se viene ahí.
Sí, el show va a ser el 30 de enero, queda aproximadamente un mes, o menos de un mes, ¿verdad?
25 días.
Y 25 no sé contar.
Sí, como que está intentando. Que pasan así, pasan volando.
Pasan muy rápido. Entonces, no, estamos preparando eso. Va a ser la primera vez que toque con mi banda en mucho tiempo. Va a ser otra primera vez, supongo, como de todo este proceso que ha sido el single y lo que sea que viene en el disco. Como primera vez en mucho tiempo que nos vamos a ver de nuevo para pa tocar. Primera vez que voy a hacer un concierto así en streaming, como con la banda, como formato de tocar todo, como de verdad. También, bueno, estamos trabajando un montón como la puesta en escena lumínica. Creo que va a ser un show como en 360, no va a ser como miren este el escenario, sino que estamos trabajando como una manera mucho más, o sea, creo que el formato te dicta mucho qué es lo que tiene que suceder con un show. Si el formato es en streaming y tení, no sé, 5 cámaras, me parece un poco, a mi parecer, es como a desaprovechar la oportunidad, como hacerlo como de frente
afuera,
a...
Claro,
claro, y creo que nos vamos a dar el lujo de hacer algo en medio de la pista de baile.
Tipo, no sé si viste ese documental de Pina Bausch, de Wim Wenders, donde se metía adentro.
No.
Velo, te va a servir para... Anótelo.
Qué bacán.
Bueno, es un documental que pensó Pina Bausch, se llama Pina el documental, que es de Wim Wenders, este increíble director alemán. Y claro, fue una de las primeras películas que se pensó así como en 3D, pero la gracia es que él se mete adentro de las coreografías, está en el escenario. Ah. Entonces la experiencia para el espectador es muy alucinante. Entonces claro, en vez de esta cosa más televisiva clásica, de a 3 cámaras, un plano general, ¿cierto? Otras cámaras cruzadas para los primeros planos, estar ahí adentro, por lo menos.
Sí, eso, esa es la puesta en escena, yo creo, como, o sea, no vamos a estar como frente a algo imaginario, vamos a estar frente a nosotros mismos y como con las cámaras, y eso supongo que es como de lo que va a ir, como el 360, como el movimiento, la luz, bien minimalista también, como que tampoco estoy pensando como en poner 80 estructuras de acero con no sé qué, bla, 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 sino que va a ser algo mucho más lumínico y mucho más de sensación. Que de pirotecnia, así que estoy contento por eso, como que estamos ahí trabajándolo con el equipo.
Bueno, es vía streaming Eventrit, Así que, y va a ser la transmisión ese 30 de enero desde La Blondie, además un lugar que tanto extrañamos. Extrañamos.
Sí, lo echamos demasiado de menos.
Así que por lo menos simbólicamente pueden estar ahí acompañando a Francisco Victoria y sus músicos. Y vamos a cerrar esta entrevista, Francisco, escuchando este single y invitando a la gente además que vea el video de Tírame al Fondo del Mar. ¿Lo quieres presentar?
Sí, bueno, yo soy Francisco Victoria y les quiero dejar con mi nuevo single, Tírame al Fondo del Mar. Un gusto, Anto.
Estamos viendo. Tremendo placer conversar contigo. Escuchamos entonces Francisco Victoria y ya regresamos.